Son las 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Pues aquí estamos estrenando la mañana del último lunes del mes de mayo de 2025, día 26, hasta las 12:20 les acompañamos en cadena, a partir de las 12:20 en emisión local hasta las 2 de la tarde. Si no fuera por Rafa Nadal, cada periódico hoy contaría casi un país distinto, porque lo único que hay común en las portadas esta mañana es la imagen del tenista en Roland Garros ayer, arropado por 15.000 personas y por tres de sus rivales de siempre, agradeciendo a su tío Tony la carrera deportiva que le hizo posible y agradeciendo también a su esposa que formaran una familia. 20 años después, Rafa Nadal despidiéndose y recibiendo el homenaje de Roland Garros. Digo que esto es común en todas las primeras páginas y a partir de ahí, pues ya asuntos bien diversos en los periódicos de esta mañana. En El Confidencial les hemos avanzado a las 8 esta historia sobre María Leire Díez Castro, a la que presenta este diario como fontanera del gobierno y asidua de Ferraz. Operación clandestina para liquidar a la UCO. Es el título. Un audio desvela una operación clandestina del PSOE para acabar con la UCO. O cómo esta señora, que es lo que cuenta la crónica, acompañada por el empresario Pérez Dolcet, habla en febrero con otro empresario en apuros, de nombre Hamlin, para recabar munición que éste pueda tener contra el teniente coronel de la UCO que lidera las investigaciones sobre Koldo, Begoña y el hermano del presidente. Ella, María Leire Díez Castro, se refiere a la UCO como la camorra de la Guardia Civil que nos está convirtiendo a todos en presos.
Tú has sido víctima de la camorra, pero de la propia. De la camorra a la Guardia Civil, ¿vale? Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Bala se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertirlos a todos en presos y carceleros de él, ¿vale?
Presos y carceleros de él, pues, o presos o carceleros, ¿no? Esta es la voz de esta señora en una videoconferencia que mantienen ella, Pérez Dolcet y otras personas con el empresario Hamlin, el tal Hamlin, que hoy declara, por cierto, en la Audiencia Nacional, creo, por un caso de fraude o de presunto fraude fiscal. Digamos que la fontanera pinchó en hueso, dice la crónica, porque el tal Hamlin luego no tenía nada incriminatorio contra el teniente coronel Balas, que es que se apellida así, el teniente coronel. Bueno, esto en El Confidencial. La Razón trae novedades sobre Koldo. Borró su teléfono móvil durante los presuntos amaños de obras, más en concreto el mismo mes en el que empezaron a pagarle el piso a Jessica, año 2019, mucho antes de las mascarillas y de la pandemia. A partir de ese momento, dice la información, Koldo empezó a utilizar los móviles encriptados que le facilitaba el comandante Rubén Villalba, presuntamente. Editorial de este periódico dice: una pauta vertebra todos los casos que afectan al gobierno. Y esa pauta es el borrado de correos y de mensajes y el formateo de dispositivos móviles, o sea, el obstruccionismo judicial como norma. Sobre Jessica, y por cierto, declara hoy en el Senado la jefa de la señora Barbancho, empresa pública Traxatec, que fue quien dijo el viernes, la señora Barbancho, que a ella le ordenaron que dejara en paz a la sobrina del ministro.
Yo podía tener la certeza de que no fichaba y que yo tenía elementos que no me gustaban nada. Lo que pasa que me mandaron callar.
Me mandaron callar. Pues yo declaro a la jefa, a ver qué dice. A ver qué dice sobre la sobrina. Lleva este otro suelto editorial La Razón sobre las encuestas que se están publicando y empieza así de coloquial. Mira, dice: acostumbrados al habitual mamoneo del CIS, la fontanería de la Moncloa se desayunó este fin de semana con una batería de encuestas que han causado honda preocupación en la Moncloa porque Sumar está achicharrado. Pues la batería de encuestas sigue, por cierto, porque la encuesta de hoy es de Sociométrica para El Español y dice que el PP alcanzaría los 151 diputados, o sea, 5 más que toda la izquierda junta. A diferencia de la encuesta de La Vanguardia, que la que se publicó ayer, en la que el PSOE mejoraba su resultado en comparación con el 2023, en esta no solo pincha a Sumar, sino que renquea también el PSOE. Ayer le daba a La Vanguardia 128 diputados al PSOE, hoy el Español le da 116. Haciendo números, el bloque que invistió a Pedro Sánchez y que llevó dentro a partidos bien poco izquierdistas, como Junts per Catalunya o el PNV, hoy se quedaría en 159 diputados, o sea, poca cosa al lado de los 189 que sumarían el PP y Vox. O traducido, investidura imposible de Sánchez e investidura factible de Núñez Feijóo. Yo creo que eso es suficiente para que Junts y el PNV cambiaran de caballo, ¿no? Y se ofrecieran de escuderos a quien está en disposición de ser investido después de las elecciones, se entiende. Tampoco sería la primera vez. Que los tiempos cambian. Leo a Iván Redondo en La Vanguardia. Dice que los esfuerzos intelectuales para impedir la idea de una derecha plural ya son públicos en el Madrid DF. Y yo sigo sin saber qué es eso del Madrid DF. Incluso qué es Madrid, porque en la página 22 de La Vanguardia titula este periódico: clamor en Madrid contra Ayuso y en defensa de la sanidad pública. Miles de personas se volvieron a echar a la calle. Pues esto también es Madrid, digo yo. No sé si DF, pero esto también es Madrid. El País precisa que fueron 30.000 los manifestantes, según el delegado del gobierno, que es verdad que muy neutral pues tampoco es. Lleva el asunto del País en portada, la manifestación, aunque luego lo relega a su tercera página en la sección de sociedad. O sea que el clamor dentro queda un poco preterido, digamos. A vueltas con el PP cuenta Peláez en su columna de ABC que circula entre varones y diputados de este partido un informe que ha hecho Miguel Ángel Quintanilla, antiguo director de publicaciones de FAES, que aconseja a su partido dejar de pendular entre el miedo a Vox y el afán de mimetizar a Vox y cerrar explícitamente tanto la posibilidad de gobernar en coalición con Vox como de levantarle un cordón sanitario a Vox, porque dice que ambas cosas son perfectamente compatibles. O sea, decir claramente que Abascal nunca será vicepresidente con Feijóo, pero que pactos puntuales con Vox sí se pueden alcanzar. Dice Peláez que este informe, el informe Quintanilla, salta de mano en mano entre los dirigentes del PP porque propone algo inusual en Génova, que es pensar. A vueltas con el gobierno cuenta artículo 14 que el núcleo duro de Sánchez pide remodelación del gobierno este otoño para poder aguantar hasta 2017. Ojo, núcleo duro, que en junio del año 2021 considerábamos núcleo duro a Ábalos, Carmen Calvo e Iván Redondo. Y cayeron los tres en la misma remodelación. Cuidado con lo que uno pide, que al final... En El País escribe Garrocho sobre los audaces que rompen con la disciplina de grupo. O en rigor sobre aquellos que no lo hacen. Cinco personas se han apartado con mansedumbre para conseguir aforar a Gallardo en Extremadura, dice, y cada vez que un político rinde su voluntad al dictado del que manda, no lo hace por lealtad, sino por un puro y sonrojante interés propio. Para El País, la mañana es claramente internacional. Sus dos grandes asuntos son Donald Trump, desentendiéndose de la invasión rusa en Ucrania en vista de que Putin no atiende a sus indicaciones. Algo le pasa a este tío y no me gusta, ha dicho Donald Trump esta madrugada sobre Vladimir Putin. Después en su red social añadió algo más. Escribió Trump: Putin se ha vuelto completamente loco y llevará a la caída de Rusia. Esto es lo que ha dicho hoy, mañana a ver qué es lo que dice. Y el segundo asunto internacional del día es Gaza, titula así El País, dice: España promueve una coalición internacional para sancionar a Israel. La Vanguardia trae, por cierto, otra encuesta, está sobre el apagón y es otro disgusto para el gobierno, porque el 58% de los ciudadanos opina que la gestión gubernamental fue mala o muy mala. 65% dice que la información que facilitó el Ejecutivo sobre el apagón no fue la adecuada. Informa El Mundo, y es su principal asunto de hoy, de que el día del apagón Red Eléctrica había reducido a la mitad las centrales de ciclo combinado que operaron el día anterior, que había sido un domingo con menor demanda. Dice que esta desprotección es la principal hipótesis que siguen manejando los expertos, aunque Beatriz Corredor lo niegue y aunque el gobierno siga sin ofrecer todavía conclusiones. Y El Mundo, por cierto, y termino, es también quien más destaca que en septiembre regresa el Capitán a la triste. 15 años después, Pérez Reverte da nueva vida a su personaje más popular. Y recuerda El Mundo esto que declaró Pérez Reverte hace 8 años a este periódico. Dijo: a la triste ya es tan de otros que hasta le he cogido miedo. Se me escapa. Noto demasiada responsabilidad sobre mí. Ya adelantó entonces que el siguiente a la triste, a la vuelta de 5 o 6 años, y es este que llega ahora, sería más lúcido, más sabio, más escéptico y más desencantado.
Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
(Risa)
está el Gallo a la Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Estaba ahora escuchando los audios del Confidencial, estos que ha revelado hoy. En ellos se oye en plena faena una Leire Díez, fontanera del fontanero, emisaria de Santos Tardán. Los trabajos para la demolición de la UCO progresan adecuadamente. Aquí ya anunciábamos que pronto el PSOE asumiría la insidia de la UCO patriótica, que es una divisa que circula ya desde hace un tiempo por la periferia, por Bildu y por Podemos. Lo que no esperábamos es que tratáramos con alguien tan limitada como esta Leire, capaz de solidarizarse con corruptos y buscar la destrucción civil de un teniente de la Guardia Civil y hacerlo vía Zoom. Los más malvados no siempre son los más listos, afortunadamente. O sea que lo que tenemos es a una enviada de Cerdán conspirando junto a unos presuntos delincuentes contra la Guardia Civil. Yo soy mucho de abreviar, decía la Leire. No necesito a todo el mundo ahora, vale, no necesito a todo el mundo, necesito a Balas, vale, así de claro, necesito a Balas. Balas es Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa. No me digas que no es inquietante la frase, necesito a Balas. El primero en denunciar la reunión de los fontaneros de Ferraz con este empresario fue Víctor Daldama. Este le contó a Ana Rosa que tres personas vinculadas al PSOE habían ofrecido beneficios judiciales a un empresario a cambio de información para desacreditar sus revelaciones.
Concluye, la Torre concluye.
Concluyo que sí, que ya esperábamos las insidias contra la UCO y eso es muy feo, pero esto es propio de una organización criminal.
Que tengas buen día, Rafa. Te escuchamos a las 7, como siempre, en La Brújula. Y gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Entre tanta vorágine informativa, es buen momento ahora para buscar la calma y que no pase nada. Es tiempo, Begoña, de Ventanas Cortizo.
¿Qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire puesto para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? Con Ventanas Cortizo no pasa nada. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del confort de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Más de uno, en Onda Cero.
Tertulia, a partir de este momento aquí en la radio en Más de Uno, está Antonio Casado. Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Antonio, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien, estupendamente, como ya, el año pasado.
Muchísimo. Buenos días.
Falta mucho para el viernes todavía.
Falta exactamente el martes, el miércoles, bueno, todo el lunes, casi todo el lunes.
Una eternidad.
El lunes aún está recién empezado para la mayoría de la gente, o sea, que queda muchísimo. El martes, el miércoles, jueves. Buenos días, Javier Caraballo.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Me alegro muchísimo.
Rozando ya los 40 grados por aquí.
Bueno, y llegáis a 36, hemos contado, de máxima en Sevilla. Está anunciada una máxima de 36. O sea, todavía 40 no. Pero sigue siendo la ciudad más fría.
He dicho rozando.
Sigue siendo la ciudad más fría de España, ¿no? En tu opinión.
Bueno, ¿dónde se pasa más frío? Tú lo sabes. Y eso es cierto.
Buenos días, Marta García Ayer, bienvenida.
Buenos días, Carlos. Pasa mañana es miércoles ya, Antonio, casi víspera de viernes y se acaba en mayo. No sé, te veo muy confiado.
El viernes cuando vayas a celebrarlo no estaré aquí, afortunadamente.
Buenos días, Rubén Amón, ¿cómo te va?
Prácticamente organizando las vacaciones de verano.
De Navidad, pensé que ibas a decir.
No, bueno, pero bien, de verano sí.
Con previsión está bien eso, sí.
Está ahí.
Vamos, que aún queda bastante para nada.
Pero estas temperaturas ya nos suscitan las reservas. ¿Cuándo nos vamos al cine, por cierto? Te lo pregunto a la antena, que te comprometo más.
Pues tú no lo sé.
¿Y tú?
Yo ya veré.
Vale, así me gusta.
Y cuando el contrato diga que hay que irse de vacaciones, pues, que estamos, somos todos unos mandados, lo que mande la dirección. Entonces, cuando toque. Bueno, entonces, Rafa Nadal, he contado que en los periódicos hoy, que es verdad que es uno de esos lunes en los que cada periódico va por un lado, y bendita sea la diversidad, pero solo hay un elemento común en todas las portadas, que es la imagen de Rafa Nadal, que ayer en Roland Garros pues recibió el homenaje a toda su carrera. Se descubrió, como nos contaba antes Edu, la placa, se dice, la
que la huella.
La huella de Rafa con su nombre, con la huella y con los años que estaba allí, participando allí, o las veces que ha participado allí. y que ha ganado. Y estuvieron allí presentes Federer, Djokovic y Murray para pues agradecerle lo que ha representado Rafa. Y él les agradeció a ellos, esto es muy bonito, les agradeció a ellos que le hubieran puesto al límite en tantísimas ocasiones a lo largo de su carrera. Esto sobre todo visto a posteriori es más fácil celebrarlo que cuando uno está compitiendo con cualquiera de ellos tres y entonces tiene que forzar tanto la máquina que a veces pues la máquina no termina de responder. Y de las cosas que más se destacan también en los periódicos pues fue el agradecimiento de Rafa Nadal al público francés.
Merci la France.
Esto es.
Merci Paris. Mil merci pour tout. Merci a tous. Merci.
Fíjate, si no habrá vivido momentos emocionantes Rafa Nadal en estos últimos 20 años, y él dijo que el de ayer ha sido el más emocionante de todos. Justamente ayer, que no competía, o sea, que no era un partido de tenis, sino esta otra cosa que es un poco la plasmación de la despedida de un deportista.
Español. Sí, pero fíjate que, aunque es una gloria del deporte nacional, le han tenido que beatificar en Roland Garros, que en realidad pues fue el escenario, fue donde se forjó de verdad el carisma. Lo cual, de alguna manera, pues pienso que no hubiera estado mal que le hubieran hecho este homenaje, esta beatificación, que hubiera ocurrido en España más que en Francia. Pero en fin, en todo caso, pues hay que celebrarlo. Viva San Rafa Nadal, porque pues ha mejorado notablemente la imagen de España, la imagen de marca, y yo creo que todos estamos pues muy orgullosos.
Yo creo que el sitio es París, claro que sí, y no España, Antonio, lo es porque ahí ganó 14 títulos de Grand Slam. Solo lo convierte en no solo en el mejor tenista español de todos los tiempos, sino en el mayor deportista español de todos los tiempos, con una proeza que es inalcanzable para los que vengan después, y no hablo solo de tenistas ni de Alcaraz, hablo de cualquier deportista que se atreva a emular una trayectoria gigante como esa. Yo he visto 5 finales de Roland Garros con Nadal de protagonista. Me acuerdo de las primeras y de la hostilidad del público cuando tenía la percepción de que se encontraban con un gran dominador. Todos los años que lleva Nadal ganando títulos, llevan los franceses sin conseguirlo, mucho más allá de 14 años, desde luego. Y esa hostilidad inicial se ha ido convirtiendo en absoluta devoción. Y el hecho de significar su huella en la pista, que es un privilegio que no tiene nadie, no obedece solo a las circunstancias de este torneo, sino quedan para la posteridad. Y yo creo que terminará llamándose la pista Philippe Chatrier en pista Rafael Nadal, si es que tiene sentido seguir disputándose el torneo en su ausencia, ¿no? Porque nunca hemos encontrado un tenista que haya encontrado a su vez una superficie y una ciudad y un lugar tan propicios al su descomunal juego.
Claro, es que tiene más mérito que digamos en España que Rafa Nadal es el mejor tenista de todos los tiempos, pues qué vamos a decir, ¿no? En España. Pero que lo digan los franceses, con lo que les costó reconocérselo, seguro que a Rafa Nadal le emociona más. Le emociona más porque le costó mucho más, y es ahí donde se ha dejado la piel y donde ha logrado sus mayores éxitos deportivos. Pero Rafa Nadal, acordaos, se retiró oficialmente el año pasado, pero le costó mucho dar el paso de retirarse. Afortunadamente consiguió hacerlo, y debe de ser muy difícil aceptar que te jubilas a los 37 años, que ya está, que has dado lo mejor de ti, que los mejores momentos de tu vida ya han pasado, porque eres todavía muy joven, pero deportivamente no. Y afortunadamente supo, entre lesión y lesión, convencerse de que lo mejor era que se retirara, porque si no corría el riesgo de estropear su legado. Y bueno, la metáfora política creo que es aquí muy evidente. También por lo que decía ayer Rafa Nadal, o sea, no solo los peligros de no saberse retirar a tiempo, también lo que subrayaba la importancia de tener rivales tan buenos para sacar lo mejor de sí. Pues aquí la metáfora política
se quiebra un poco.
La metáfora política no es más evidente todavía cuando
no lo digo
tienes,
por los rivales de su altura.
Cuando no tienes rivales a tu altura, pues no tienes que esforzarte en mejorar. La mediocridad es muy peligrosa.
Ojo al ataque contra Feijóo, que acaba de protagonizar.
Eso me refería.
No, estaba pensando en Biden.
Sobre todo el giro este.
Y entramos.
El giro de guión, un poco igual.
Pues Caravaggio lo tiene huevo para hablar de política directamente ya. O sea,
un poco forzado, ¿no? Para...
Muy forzado.
No, sí. No lo negaré.
Coincido con Marta que la retirada también Nadal ha hecho gala de lo que más le caracteriza, lo que a mí, que no me gusta el tenis, más me atrae de él, que es su absoluta honestidad, su esfuerzo, su humildad, la sencillez. Un tipo tan grande como era capaz de transmitir los miedos que tenía cuando estaba en el final y de su carrera y con la sencillez que lo transmitía todo. Estos días he estado, ayer, porque se ha puesto otra vez de moda lo de la canción La La La, que ganó Maciel en Eurovisión, y aquella España en la que el régimen franquista necesitaba un triunfo en Europa. Y claro, es que...
se ha puesto de moda porque hay una serie de ficción que
sí, sí, pero que
fabula sobre la...
Qué horror. Eso es. Pero que claro, es que Rafa Nadal rompe con esa España que no pinta nada fuera de España, que no pinta nada de Europa. Y antes de Nadal, ¿qué estaba en España? La gran figura era Manolo Santana. Y todo esto con Nadal.
Indurain ya conquistó, sí, París. Ahí.
Claro, pero claro, esa ya, Marta, es una nueva España que desconecta con la anterior. Y el símbolo mayor puede ser Rafa Nadal, que no es un héroe de un día, de un Tour de Francia que gana, no, no. El reconocimiento de ayer de Rafa Nadal no es al héroe de un día, sino a una estrella que va a brillar a lo largo de la historia del tenis.
Decíais de mi quiebro, ¿eh? Pero de Rafa Nadal a Maciel, ojo.
Hombre, de dos España, estamos de España, dos España, dos España, muy oportuno.
Que Maciel sigue de actualidad, hoy hace una entrevista, no sé en qué periódico, creo que es en el... Bueno, no me arriesgo.
Y donde dice que lo único auténtico de la serie...
Dice que lo único auténtico de la serie es que ella ganó Eurovisión, que todo lo demás... Bueno, es una serie de ficción, es una fabulación sobre qué pudo haber ocurrido alrededor de la victoria de España en Eurovisión en el año 68, creo recordar, 68. Pero cuenta más, y esto no es ficción, esto es verdad, que los autores de la canción, ¿os acordáis que son el dúo dinámico? Sí, La La La.
Sí, sí.
Y que primero la iba a cantar Joan Manuel Serrat y que al final la canta Maciel porque Serrat quería cantar en catalán y le dijeron que ni hablar y todo aquello. Pero cuenta Maciel que el dúo, que Ramón Arcusa, bueno, el dúo dinámico, que estaban muy espantados cuando la vieron a ella en acción, y entonces dijeron, nos hemos equivocado, en lugar de, porque ella debía ser, digamos, de trato difícil en aquel tiempo.
Era muy intensa, muy, sí, María Ángeles.
O muy respondona, por decirlo. Bueno, yo creo que lo sigue siendo. Pero, por cierto, es muy oyente de esta...
Mucha personalidad.
Es muy oyente de este programa, Maciel.
Gran mujer.
Lo contaba ella, lo cuento yo también. Que... Y entonces el dúo dinámico le dijo a ella, nos hemos equivocado, la canción tendría que haberla cantado Karina, que es bien simpática y bien maja. Y pues fue otra posibilidad. ¿Habría ganado Karina el Festival de Eurovisión? Pues probablemente según la serie de televisión, porque lo que viene a decir la serie de televisión es que estaba todo amañado. Pues
está todo comprado, sí.
Claro, que estaba todo comprado, entonces daba igual quién cantara.
No me pega
la canción,
esto, ¿eh? No, no, en Eurovisión.
No. Bueno, ya, oye, y ya que estamos en esto, Melody, que está indultada en este programa, eso es, y a ver qué dice.
Que Melody, porque ahora hablaremos de la UCO y del teniente coronel Balas y estas cosas, pero que sepáis que probablemente en España de lo que más se hablará hoy es si es que Melody dice algo llamativo en su rueda de prensa.
Efectivamente.
Pues del silencio que ha mantenido en estos... últimos que han pasado una semana, dos semanas, yo ya no sé.
Una semana.
Solo ha pasado una semana. Solo ha pasado una semana.
De sí.
Después de lo de Eurovisión. Bueno, asunto UCO. Hoy tengo dos novedades. Bueno, hoy os traslado dos novedades respecto de la UCO, por si fueran de vuestro interés. Una en el Confidencial y otra en el Español. En el Español hay un nuevo personaje en esta trama de los Coldo y compañía, que sea, bueno, un nuevo conocido de Coldo y de Santos Sardán, del que hoy se informa, que es Joseba Anchón Alonso, ex socio de Coldo García en una cooperativa en Navarra. Ha logrado adjudicaciones millonarias, dice la información, presentándose en uniones temporales de empresas, en UTES, siempre junto a Acciona. Es una pequeña constructora, parece, o pequeño, mediano, no sé. Y dice la información, esta constructora de Joseba Anchón Alonso está siendo investigada por la UCO por sus vínculos, tanto con el señor Ábalos, con el señor García, o sea, con Coldo, ex asesor de Ábalos, como con el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. A esta pequeña empresa de 9 empleados le han sido adjudicados, siempre junto a Acciona, 6 contratos por más de 100 millones de euros. Digamos que aquí estaría una sombra de sospecha sobre la participación de los amigos o conocidos de este Joseba Anchón Alonso para que consiguiera determinadas adjudicaciones, siempre desde el punto, siempre como presunción, todo presuntamente. Esos conocidos serían Coldo y Santos Cerdán. Y la otra información que afecta a la UCO es del Confidencial, y ya la hemos adelantado a los oyentes a las 8 de la mañana. Dice el Confidencial que una fontanera de Moncloa y del PSOE, esta señora de nombre María Leire Díez Castro, en febrero se reunió con un... Digamos que esta señora, por las informaciones que viene publicando el Confidencial, no solo esta, sino otra anterior que hubo sobre los trabajos de la fontanería de Ferraz, esta señora en lo que estaría, presuntamente también, es en conseguir, hablando con empresarios que están incursos en causas judiciales a raíz de investigaciones, por ejemplo, de la UCO, en conseguir munición que pudiera servir para desacreditar o para tumbar, en este caso, al teniente coronel que lleva, que dirige las investigaciones de la UCO, que es este teniente coronel que se apellida Balas, que es que se apellida así, lo digo una vez más, que no es una manera de hablar o un apodo, es que ese es su apellido. Entonces, en esta entrega, lo que dice el Confidencial es que esta María Leire Díez Castro se reúne, acompañada por Pérez Dolcet, que es otro empresario que estaría facilitando este tipo de gestiones, se reúne con, por videoconferencia con Alejandro o Alex Hamlin, que es un empresario que fue detenido en su momento por fraude y que creo que hoy tiene una cita judicial en la Audiencia Nacional. Y es a este empresario al que le preguntan qué tiene o qué puede reunir o recabar contra el teniente coronel de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, porque dice la señora Leire Díez Castro que aquí se trata de desmontar lo que ella llama la camorra de la Guardia Civil.
¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas.
Pero yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero Hamlin, decirme qué es lo que quieren de mí.
A ver, mira, esto es
pues Leire.
Te lo voy a resumir así de claro. Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertir a todos en presos y carceleros de él, ¿vale?
Totalmente.
Alex, eso es lo que hay que desmontar.
Presos y carceleros a la vez, no sé cómo.
Sí, es muy difícil.
Digamos que el asunto es, si yo lo interpreto bien, se reúnen con empresarios que están en apuros judiciales, digamos que se ponen de su parte, como si hubieran sido siempre víctimas de una conjura, en este caso una conjura en la que estaría la UCO, y poniéndose de su parte, diciéndoles hay que ver la injusticia tremenda que habéis sufrido y que seguís sufriendo. Hombre, estamos en disposición de poder echaros una mano siempre que, a cambio, pues nos facilitéis información que pueda servir para desacreditar estas investigaciones, como consecuencia de las cuales vosotros estáis en estos apuros judiciales. Es que esto es lo que hoy publica el Confidencial, así que si queréis decir algo al respecto, pues estaré encantado de escucharos.
Pero fíjate, es tremendo, porque claro, en el fondo lo que estamos viendo es la dinámica propia de los grupos mafiosos. Eso es elemental. Eso es. Dice, ¿qué voy a obtener yo a cambio? Lo cual nos lleva, pues bueno, empezando por la manipulación de la Administración de Justicia por razones políticas. Es terrible lo que se desprende de la pieza esta de Olmo de hoy en el Confidencial, porque da la impresión de que importa más matar al mensajero que hacer una verdadera indagación en la verdad de las cosas. ¿Y dónde está la verdad de las cosas? Yo, desde luego, si fuese Santos Cerdán o si fuese el PSOE, trataría de indagar más en el impacto psicológico que tuvo la muerte de 2 guardias civiles en Barbate, en febrero de 2024. Sí, sí, sé por qué lo digo. Digamos que por lo menos ese abandono que hubo de las familias en las horas siguientes a la muerte de los 2 guardias civiles, acordaos que eran los premios Goya, en los premios Goya 24 horas después de que esto hubiera ocurrido y que las familias estuvieran llorando por las esquinas, había el presidente del gobierno y 5 ministros, entre otros Marlaska, asistiendo a los premios Goya. Eso dejó una huella y tuvo un impacto psicológico, digamos, colectivo en el estado de ánimo de la Guardia Civil, ¿no? Yo, desde luego, luego miraría un poco lo que pasó, por ahí, en vez de arremeter contra el mensajero y poner en marcha este tipo de dinámicas mafiosas. No digo que, bueno, pues esto fue una especie de venganza, digo que fue un plus de motivación para que en este caso este señor, que es el responsable de los delitos económicos dentro de la Guardia Civil, tuviera un plus de motivación en las investigaciones que tienen que ver con las cercanías de Sánchez. Bueno, todo. Está el escoldo, está el hermano y está la esposa.
Acordaos de Leire Díez, el nombre que ha salido hoy con las escuchas, esta fontanera de Ferraz, había salido ya cuando el Partido Socialista negó a informaciones también del Confidencial que ella trabajara para Santos Cerdán y para Ferraz. Había una imagen que la captaba entrando, pero lo que sabemos que dijo entonces el Partido Socialista es que negaba cualquier vinculación. Si se van probando todas estas cosas, esa sería la menos grave de todas las mentiras. Pero me parece importante recordarlo porque ya se nos van acumulando escuchas y noticias, cada vez se enmaraña todo más. Es muy grave, desde luego, si hay indicios de que la estrategia no es aclarar un caso de corrupción o presuntos casos de corrupción, sino enmarañar su investigación y buscando munición para acabar con el prestigio de en este caso, del responsable de la UCO, que investiga ni más ni menos que los casos de la mujer y el hermano del presidente del gobierno, que nos han estado hablando de las cloacas de los medios, pero si también existen las cloacas dentro del Estado, una vez más, no sería la primera, es muy preocupante y todavía no sabemos dónde va a acabar todo esto y sigue siendo todo presunto, pero desde luego todo el esfuerzo que había hecho el gobierno y el Partido Socialista en decir que, a diferencia del Partido Popular, el PSOE sí colabora en las investigaciones y sí que está dispuesto a aclarar cualquier indicio de corrupción que haya, con informaciones como esta de hoy queda bastante desmontada.
¿Puedo hacer una pausa?
¿Yo?
¿Con vuestro permiso?
Sí, puedes.
Antes de que Javier Caraballo
permiso autorizado
sobre este asunto y antes de introducir a nuestra contertulia de esta, nuestra nueva contertulia de esta...
Hombre, anda, Pilar Gómez, en persona.
No he introducido hasta ahora porque no había llegado. Un minuto y ahora mismo continuamos.
No te ibas a ir de rosita.
Con esto de la UCO y con otras cuestiones, que tenemos que hablar de Trump, que ha descubierto que Putin está loco, no sé. Son las 8 y 9 minutos en Canarias. Además de Antonio Casado, Javier Caraballo, Marta García Ayer y Rubén Amón, se incorpora a nuestra tertulia Pilar Gómez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pilar Gómez, que prefiere llegar pues ya avanzada un poco la conversación.
Para saber y aportar algo más fresco.
¿Cuáles son los argumentos? No, fresco claro. Y no hace fresco. Y no. Bueno, estamos hablando de esta información que publica esta mañana el Confidencial, que dice que una fontanera del gobierno o de Ferraz, esta Leire Díez Castro, es, lo de fontanera es como la retrata el periódico en su crónica, que se habría reunido, se vio, aunque fuera por videoconferencia, en el mes de febrero para intentar que un empresario cuyo nombre es Alejandro Hamlin, que está incurso en un procedimiento judicial acusado de un fraude, como consecuencia de una investigación de la UCO, pues digamos aportara, si le contara esta ley, que es lo que tenía que pudiera poner en apuros a el teniente responsable de la de las investigaciones de la Guardia Civil, el teniente coronel Balas, Antonio, creo que se llama, Antonio Balas. Entonces era aquello de qué puedes aportar que pudiera servir, digamos, pues para desacreditar al teniente este, y creo que es, en algún momento dice, pues si está muerto, mejor, que quiero pensar que es una manera de hablar, está muerto mejor, muerto en términos de neutralizado, quiero pensar. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, hay audios que publica en esta crónica del Confidencial, por ejemplo, cuando el tal Hamlin trata de generar interés en estos interlocutores que le están pidiendo munición contra, sugiriendo que él podría aportar o que podría tener pruebas de la implicación de mandos de la UCO en el tráfico de cocaína.
Aquí hay que ir al origen del problema.
Sí, el origen del problema se llama corrupción policial.
Este es Hamlin, al que mejor se le escucha.
Y vamos a ver, pero si traían contenedores de coca, que traían, que traían contenedores de cocaína, estos corruptos, de cocaína, ya no solo de hidrocarburos, de cocaína, con la Guardia Civil, joder.
Sí, eso. Lo traían por Algeciras, ¿a que sí?
Que tengo yo, y por Valencia, por Algeciras, y por todos lados, porque que os puedo dar toda la información, que llevo investigándoles 5 años, que he estado colaborando también con la Policía Nacional.
Bueno, la crónica dice que al final no hubo nada, o sea, que no hubo munición alguna o material contra el teniente coronel Balas, pero que bueno, que el intento sí existió, este intento de conseguir, como te recordaba Marta, ya hubo una información anterior de esta misma señora y con estas mismas intenciones, pero para conseguir munición contra jueces y periodistas, creo recordar que sí, era la ocasión. Yeah. Digamos que sería una forma de proceder habitual en la búsqueda de material con el que poder desacreditar o silenciar o chantajear, supongo, presuntamente todo, a las personas, digamos, objeto de su interés. Bueno, Caraballo y Pilar Gómez igual querían decir también algo sobre este.
Sí, a ver, es muy importante entender el concepto de esta mujer y cuál era su trabajo, porque lo recordaba Marta antes. Esta Leire Díez la conocemos, yo creo que hace un año aproximadamente, cuando el Confidencial publica también que en el Partido Socialista se ha creado un departamento para poner en marcha campañas de desinformación cada vez que surja un tema contra el Partido Socialista o contra el gobierno. ¿Campañas de desinformación en qué consiste? Pues campañas que vayan contra los autores o los periódicos que publiquen noticias comprometedoras para el gobierno o contra los jueces que quieran abrir alguna causa. Y esto, en fin, que ha sucedido, lo podemos constatar, porque las paletadas de basura que se han echado sobre jueces y periódicos que han publicado algunas informaciones, pues está ahí. Pues este era el trabajo de esta mujer. Lo publicó el Confidencial, dijo Santos Cerdán entonces que sí, que era una militante que conocía desde hace muchos años, pero que no tenía referencia de ella. Bueno, y después se publicaron fotos de cómo entraba y salía de la sede del PSOE en la calle Ferraz. O sea, que la debía conocer muy bien. Aparte que tiene una evolución como muchos de los que hemos visto en el caso Coldo, ¿no? En distintas empresas públicas, en correos, en varias, hasta que termina aterrizando en el Partido Socialista. Ahora hace este otro trabajito también, exactamente igual, pero directamente para la Moncloa. ¿Y contra quién? Contra el teniente coronel de la Guardia Civil, de la UCO, que es el jefe del Departamento Económico, que lleva o impulsa algunos casos que le afectan directamente al gobierno. El caso Coldo, el caso Begoña, pues todos estos. ¿Y cómo lo ve, cómo se percibe desde el gobierno al jefe del Departamento de Investigación Económica de la UCO? Se percibe como si fuera la camorra, que es como habla, porque lo más interesante de esos audios del Confidencial es el lenguaje que utiliza esta mujer, Leire Díaz. Ese lenguaje tan resuelto, tan determinado, te voy a ser muy clara. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto hay que acabar con esto. Esa determinación que tiene Leire Díaz resulta absolutamente inquietante. Pero, y es con el mismo objetivo que la campaña anterior. Es secar a todo aquel que intente acosar al gobierno, ya sean guardias civiles, ya sean jueces o sean periodistas. El objetivo es el mismo. ¿Cuál ha sido el resultado? En la campaña de desinformación, por supuesto, contra los medios de comunicación, y los jueces siguen hacia adelante. Y en esto, por muchas paletadas de basura que le hayan intentado echar a Antonio Bala, pues evidentemente ha pasado el tiempo, y si hubiera algo, si alguien de la Guardia Civil estuviera implicado en algún asunto de tráfico de cocaína, que vamos a decir que estos casos se dan en la Guardia Civil, claro, y la policía, sí, se suelen dar, pero ya hubiera salido, no ha salido.
Pero a mí lo que me parece gravísimo y a la vez nos permite explicar un poco lo que hemos venido escuchando a miembros del gobierno y del Partido Socialista durante estos días, arremeter contra la UCO por las filtraciones que hay de los informes, arremeter contra los medios de comunicación, arremeter contra los jueces, contra los fiscales, y luego resulta que aquí lo que estamos viendo, si esta señora nos desmienten, que a lo mejor esta señora no tiene nada que ver con el PSOE y entra allí al Partido Socialista, pues como entraba Coldo, que parece ser que o Aldama, que entraban y luego resulta que nunca estaban en ningún sitio y aparecen en todas las imágenes y todos los ministros tienen sus teléfonos móviles y tienen una relación estrechísima. Pero hoy lo que deberíamos, y espero que haya esa rueda de prensa que no hubo la semana pasada en la sede del Partido Socialista, explicándonos esto, que es gravísimo, porque aquí no se habla de policía patriótica como en la etapa del PP, es que aquí hay un partido, y que es el partido del gobierno, el que presuntamente está buscando pruebas para cargarse a la UCO, para cargarse a una persona de la UCO, es decir, y entonces ya ellos sí que echan las sospechas estas de, bueno, sí, hay que mirarles, y a mí me suena que estos tenían algo del narcotráfico, y perdona, la reunión se hace con gente que está en la Audiencia Nacional investigada, con el señor Pérez Dorsel, que todos sabemos qué investigación hay en la audiencia sobre él, es decir, tú llamas a presuntos delincuentes para ver si encuentran algo contra las fuerzas y cuerpos de seguridad para desacreditarles, porque están investigando a gente del entorno del presidente o están investigando casos de corrupción, en el caso o presuntos casos de corrupción de Koldo, de Ábalos o de Santos Cerdán. A mí me faltan explicaciones inmediatamente y, sobre todo, por favor, cambien el argumentario. Espero que esta vez nos vuelva a ser la fachosfera, la podredumbre, las filtraciones, y alguien empiece a tomar responsabilidades, porque estamos viendo ya, para mí, cosas verdaderamente preocupantes, que es que desde el gobierno o el partido del gobierno se esté trabajando para desacreditar a la UCO, no solo desacreditar, buscar pruebas comprometedoras sí. contra no, guardias civiles.
Claro que en toda organización humana existen zonas oscuras, pero explorarlas y explotarlas para deslegitimar un cuerpo entero, creo que forma parte de la estrategia de socavamiento de las instituciones que este gobierno ha convertido en ley, desde fuera y desde dentro, porque no hay institución que no haya sido ocupada con K, y no haya sido institución que ahora, observándose como enemiga, no sea cuestionada. Entonces, despojar a una sociedad de certezas institucionales es tan grave como las fechorías que están cometiendo, y son categorías complementarias, ¿eh? No discrepa la una de la otra, por mucho que nos llame la atención el tono mafioso que despiertan todas estas nuevas confesiones.
Pero da la impresión de que hay una especie de consentimiento tácito de que hay corrupción en la Guardia Civil y nadie hace nada. Y el señor claro. este que veíamos antes en el vídeo diciendo, pero eso lo sabe todo el mundo y son muy corruptos, no sé qué. Bueno, yo quiero recordar que hace muy poco tiempo pues han detenido al capitán este que tenía...
Pero ¿quién lo está diciendo? Claro, ¿y con qué fin lo dice? Pues, ¿lo dice no para ganarse un favor judicial de quien desde el gobierno le promete echarle una mano si le da munición?
Está, es que claro, está claro, si lo que quiero decir es que no es verdad que haya tolerancia con lo que hace la Guardia Civil, como si hubiese ahí una mano oficial.
Ni siquiera sabemos si es verdad que haya algo de lo que se ve aquí en contra de la Guardia Civil, si lo que se ve claramente es sentaros aquí, vamos a ver qué sacamos, y bueno, pues al final parece que sacan poco. A mí es que me parece que el partido del gobierno debería estar dando ya explicaciones sobre claro. esta señora que está haciendo, por qué lo hace, si actúa sí. por ella misma, pero bueno, y quiero alguna explicación más de la fachosfera, que no solo sea que todo el mundo no
es, como un, ver, es que, como un brainstorming, pero de basura, que
nadie,
¿no?
Nadie se levanta por la mañana y dice voy a investigar a un teniente coronel de la Unión.
Claro, claro, bueno, pero yo ya que nos lo expliquen. Nadie. Porque claro, yo ya, es que como vivimos en...
Luego no falta siempre el brochazo berlanguiano que se apellide Balas, o sea, yo creo que sí, sí. La trama española nunca nos defrauda.
Ese lenguaje es peligrosísimo. Guardia Civil, fiscales y jueces, que los fiscales ahora va a haber un choque en breve en cuanto se produzca la
reforma.
No, antes, porque
el procesamiento de García Ortiz.
Previsible de García Ortiz, pues ahí va a haber un choque a saco entre los fiscales y el gobierno. Pero es que tenemos un gobierno que yo ya de que genera una inseguridad, porque sí, la Guardia Civil mala, los medios de comunicación malos, los jueces malos, claro, los empresarios malos. Yo digo, por Dios mío, ¿dónde estamos viviendo?
Pero porque en el fondo de todo esto estaba lo que decía este gobierno que quería promover leyes y legislación contra el bulo, es el que internamente tiene contratadas personas para que pongan en marcha campañas de desinformación en los asuntos que le afectan. De forma que, claro, en la guerra total de que se produce en estas sociedades polarizadas, en la que la verdad se difumina, pues se trata de cuando hay una denuncia contra el PSOE, ponerle simplemente una réplica que puede ser perfectamente, o que suele ser perfectamente inventada, pero que sirve para contraponer. Y hay que cada uno elija. Entonces, los partidarios propios dicen, bueno, pues claro, están acusando al hermano de Pedro Sánchez, a la mujer de Pedro Sánchez, de tal, pero en realidad lo que está ocurriendo es esto otro, que es la campaña de desinformación que se echa a andar. E insisto, Alsina ha puesto antes algunas de las grabaciones del Confidencial, pero el que la escuche, que vea el tono expeditivo de esta señora cuando dice, yo soy mucho de abreviar. esto es muy fácil, te lo voy a explicar. Es que ese tono... ahí hay poder, ahí hay mucho poder.
Claro, fondo de la cuestión, estamos hartos de decirlo, salen todos los análisis, utilización de las instituciones como herramienta del poder político. Utilización de las instituciones como herramienta para la sed de poder de un determinado señor. Y si hay que utilizar a la Guardia Civil en función de esto, pues se la utiliza.
Hay que cargarse a la Guardia Civil.
A la Fiscalía, pues se la utiliza. Y si hay que utilizar. Y si no, se les reprueba.
Sí. Pero no primero olvidemos. Se les reivindicó, perdona, a Marta, como fuente de autoridad cuando el objeto de la investigación es el Partido Popular y los rivales, ¿no? En ese caso, la UCO adquiere una versión y una proporción.
No, cuando empezó el caso Begoña Gómez, también, que la UCO decía que no veía indicios de delito, exacto. Entonces era viva la UCO.
Y en cuanto a la UCO cambia su orientación a partir de las evidencias y de los documentos, pues se percibe como un cuerpo hostil que también forma parte de esa gran conspiración en la que ya no cabe gente, de verdad, no cabemos.
Pero todo eso con la coartada de la Regeneración, que es aún más pernicioso, exacto, porque acordémonos que cuando empezaron a salir las informaciones de Begoña Gómez, fueron aquellos 5 días de reflexión cuya conclusión fue
que había que
hay que regenerar las instituciones y los medios.
Las instituciones
y hay que regenerar los medios. Y ahora lo que vamos sabiendo es que hay gente, entendemos que del aparato de Ferraz, porque esta señora no hará esto como una llanera solitaria por Sánchez si no hay quien se lo ha pedido, que trabajaba para Santos Cerdán, que está recabando.
¿Quién se levanta por la mañana?
Que está recabando informaciones o desinformaciones. Más bien dicho, desinformaciones comprometedoras de magistrados y de periodistas para filtrarla a los medios afines, entiendo, no, esos no serán de la cloaca ni de la fachosfera, claro, para diluir las investigaciones que sí que son periodísticas.
Hoy declara, está citado, vamos a ver si el señor Ábalos en la comisión, hay otra comisión de investigación en el Parlamento de Canarias sobre las adjudicaciones de las mascarillas, que fue como empezó el caso Koldo. Lo que pasa es que ahora vamos viendo, o hemos aprendido, que en realidad Víctor de Aldama estaba infiltrado en el Ministerio de Transportes desde mucho antes del asunto de las mascarillas. O sea, que no empezó su relación por la pandemia y porque él tuviera facilidad para conseguir cosas en China, sino que ya esa relación estaba muy engrasada desde la llegada del ministro Ábalos a ese ministerio, de la que se cumplen ahora, por cierto, se van a cumplir 7 años, porque estamos en la semana en la que hace 7 años... se presentó la moción de censura contra Rajoy en el Congreso. El argumento fundamental era que había que limpiar de corrupción este país. Y el ponente de aquella moción de censura fue un tal José Luis Ábalos. Así se escribe la historia. Pues así. Esto por un lado, el caso Mascarillas, caso Koldo y alrededores. Pero luego para hoy tenemos este otro caso, que es el caso Residencias, que seguramente pues será el que más interés despierte en la otra bancada, digamos, en la otra hinchada, que es la del Partido Socialista. ¿Por qué? Contamos la semana pasada que por vez primera el asunto este de las residencias y de la desatención a los residentes o ancianos residentes durante los peores días de la pandemia viene siendo objeto de denuncias y de investigaciones desde hace 4 años, se cumplen ya, ¿no?
4 años, 2021, sí, sí.
Cinco años, estamos en el 2025, 5 años. Lo que pasa es que hasta el día de hoy ninguna de las investigaciones ha desembocado en nada parecido a un proceso judicial como tal. Las fiscalías han ido archivando el asunto uno tras de otro y por eso a día de hoy no existe ninguna causa judicial viva, salvo esta de la que ahora hablaréis, una causa judicial viva que afecte al gobierno de Isabel Díaz Ayuso o a altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La novedad fue que la semana pasada, a finales de la semana pasada, como contamos aquí, hay un juez que sí entiende que hay motivos para investigar o para imputar, que se decía en otros tiempos, a 2 exaltos cargos del gobierno de la Comunidad de Madrid, que son las 2 personas que se sucedieron en la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria en el año 2020, que son el señor Mur y el señor Peromingo. Ambos están señalados en esta investigación judicial o investigados por la presunta discriminación con desatención a estas personas que estaban en las residencias. Hay un tercer citado para el día de hoy también, que es Burgueño, que fue asesor sanitario del Gobierno Autonómico de Madrid en aquel momento y que en su momento dijo que él desconocía ese protocolo, pero vamos a ver qué es lo que declara en esta comparecencia judicial. El delito es de presunta denegación de atención sanitaria por razón de edad. está tipificado en el Código Penal y viene castigado con multas de hasta, con condena, perdón, de hasta 2 años de cárcel para los casos más graves. Digamos que este es el punto de partida, la declaración que hoy prestan los imputados. A partir de ahí, pues el juez decidirá si de lo que le digan da para seguir adelante con la investigación, da para imputar a otras personas, da para hacer otro tipo de diligencias o de investigaciones. Pero no es un secreto que para la izquierda madrileña, digamos, este paso que se ha dado la semana pasada y que hasta ahora no se había producido, que es la imputación de altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pues es un argumento que le permite, digamos, insistir con esta idea de que la señora Díaz Ayuso es responsable de la desatención a los residentes que murieron en las residencias de mayores durante aquellos días. ¿Algún comentario queréis hacer sobre esta otra causa judicial que forma parte ya también de la actualidad nuestra de cada día?
Pues a mí me parece que todo lo que sea investigar y retomar cualquier investigación sobre lo que ocurrió en las residencias es positivo. Ahora las familiares piensan que hay una nueva vía, que puede ser ese cambio en cómo plantear la acusación, y a mí me parece que, bueno, pues que vayan a declarar estos señores que tuvieron responsabilidad y que aclaren si ese triaje que se hizo era un triaje ad hoc en la Comunidad de Madrid y que no debió hacerse así, si hubo alguna negligencia. Yo me parece que eso en la parte judicial es el camino. Hay 60 archivos de denuncias, por eso esta vez se ha reabierto el caso por ese desamparo, ¿no?, en no haberte llevado cuando tenían que haber llevado. Yo en el caso político, en la pandemia, suelo ser bastante condescendiente, tanto lo fui con el señor Illa como con casi todos los presidentes autonómicos, porque me parece que gestionar una pandemia debió ser brutal, y para los sanitarios más. Y en la parte política, tú lo has dicho antes, fue hace 5 años, Ayuso, que creo que ha sido muy poco empática con estas víctimas y que debería haberlas recibido y debería haberles prestado su apoyo. Eso no quiere decir que tú te inculpes en nada. Ayuso luego logró una mayoría absoluta y Mónica García, la ministra de Sanidad, que junto ahora con Óscar López, porque va a ser también, presuntamente, voy a decir, el candidato a la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones. Bueno, pues ellos siguen haciendo política de esto, y yo creo que en lo político esto está ya sentenciado, y en lo judicial, por supuesto que se investigue todo lo que se tenga que investigar, y si se cometieron errores, pues oye, que se mejore, sobre todo porque si ocurre otra vez una desgracia como es una pandemia, cuanto más preparadas estén las administraciones, mejor. Y yo siempre recuerdo que la gente que teníamos, gente muy mayor al lado, era muy complicado el llevarles o no a un hospital, y supongo que la gente que ha perdido a sus familiares habrá pasado muchísimo dolor, pero eran decisiones muy difíciles, no justificables, y si hay algo político mal, yo no seré la que piense que esto es algo de la izquierdosfera. Creo que sí, hay que investigarlo.
Muy, muy difíciles porque la propia dinámica de los hechos, cuando la pandemia, la existencia de recursos limitados, seguramente llevaron a los facultativos a priorizar. La parte más vulnerable del asunto durante la pandemia, evidentemente, eran los ancianos. A mí me cuesta mucho, se me hace insoportable pensar que hubo alguna decisión de carácter moral, ¿no?, en este caso. Dice, no, los ancianos no, hay que priorizar, hay que llevar a los hospitales a otros antes. Pero si la hubo, me cuesta mucho pensar que fue solo en Madrid, porque la dinámica y la limitación de los recursos fue exactamente en todas las comunidades autónomas.
No, Antonio, no fue igual. No fue igual, primero porque en Madrid fue primero, y Madrid fue la región, y esto es una de las pocas cifras que sí podemos tener claras, que más muertes tuvo, y que más muertes tuvo en residencias de ancianos. 7.200 y pico, creo que fueron.
Murieron también en otras comunidades.
Murieron también en otras comunidades, pero el índice de mortalidad que hubo en Madrid, y además, otra particularidad que hubo en la Comunidad de Madrid, es que hubo unos protocolos, hubo una directriz política, no médica, porque el triaje que se establecía en los hospitales, nos han explicado los sanitarios muchas veces cómo tenían que reaccionar, como decía Pilar, ante la escasez de recursos, y la situación extrema. Se hacían triajes, como en otros momentos, en las urgencias de escasez de recursos y mucha necesidad. Pero si hubo, y eso es lo que tendrá que aclararse, porque hay responsables políticos que dimitieron, que dijeron que sí, que efectivamente había una directriz política, habrá que aclararlo, sobre todo para aprender de los errores que se cometieron, las responsabilidades políticas quien las tenga, que las pague, y sobre todo evitar repetir los errores
que ya se... Ahí están los técnicos que tienen que ver cómo se hizo, por qué se hizo así, porque el consejero que ha dimitido y que ha escrito un libro contando todo esto, es que no ha sido ni siquiera capaz de... Dar documentos o poder aportar de los 7.000 y pico muertos, que esos 7.000 y pico muertos fueran fallecidos por COVID. Y claro, es que nada es tan sencillo. ¿Por qué? Porque estamos hablando... En Nueva York murieron 45.000 personas. Si yo digo, seguramente haya una responsabilidad política, pues no lo sé, tendrán que investigarlo, pero que los triajes incluso en la Comunidad de Madrid, sí, yo creo que se hicieron... Creo, a lo mejor me equivoco, con criterios médicos.
Lo que pasa es que no se pudieron aplicar criterios médicos a los ancianos a los que no les dejaron salir de las residencias.
Bueno, es que a lo mejor claro. El criterio médico, yo siempre hablo desde mi experiencia.
No hubo médicos
ahí. Mi experiencia personal fue, no se baja a un hospital.
Pero esa decisión...
Es la mía personal, por otro médico, que es un médico de cabecera, lo que te aconseja, por supuesto, puedes ir a un
hospital. Fue el argumento inicial que se dio.
Lo que yo viví. Mira,
el argumento inicial fue que no era conveniente trasladar a personas mucho más susceptibles de empeorar su situación, que eran los ancianos, a los hospitales, porque los hospitales en aquel momento eran el mayor foco posible de contagio. Ese fue, yo creo recordar, que uno de los primeros argumentos que se dio. Lo que pasa es que tenía una segunda parte, que es lo que hay que hacer es atender a estos ancianos en la residencia.
Eso es.
Que haya atención médica en la residencia. Y eso no llegó
No hubo médicos que atendieron a estas personas.
No llegó a realizarse. Y este entiendo que es la tesis de quienes denuncian, que es, usted me dice que no vayan los ancianos a los hospitales, pero porque van a ser atendidos en las residencias. Si luego no fueron atendidos en las residencias, pues entonces se ha generado una discriminación con el resto de la población. Este es el argumento que veremos luego al juez, que es lo que buenamente le parece, que para eso está. Tengo que hacer una pausa, Caraballo, ¿qué te parece?
Vale.
Bueno, no, si querías decir algo sobre este asunto, no seré yo quien te lo impida.
Sí, muy breve. No, es que el otro día, que me estaba acordando ahora, acabé discutiendo con un tipo que me dijo que era votante de Vox y tal, y por la radicalidad con la que siempre hablan, yo se lo reprochaba. Y digo, se puede criticar al gobierno de Sánchez, pero no es. El gobierno de Sánchez no es el autor de 200.000 asesinatos en el COVID, como va. Sí, es un gobierno criminal. Es que a mí me parece nauseabundo la utilización política que se ha hecho de todo esto. El gobierno de Pedro Sánchez no es un gobierno criminal por el COVID. Y de la misma forma, en la Comunidad de Madrid, pues se habrán cometido fallos y errores de gestión en aquellos días, que estoy convencido, pero eso no convierte en criminal al gobierno de Díaz Ayuso, como se empeñan en decir alegremente muchos sindicatos y en muchas manifestaciones. Eso es una barbaridad. No sé el índice de responsabilidad política, de mala gestión que pudo haber en la Comunidad de Madrid. Lo que sí me acuerdo yo es que era en los primeros días de abril, cuando se difundieron, lo hizo El Mundo, además, aquella imagen del Palacio del Hielo de Madrid con decenas de ataúdes en la pista, decenas de ataúdes. Estaba España absolutamente desbordada y Madrid todavía más. Se vulneraron muchísimos derechos de las personas que se murieron sin poder ver a nadie, absolutamente aislados, como si fueran apestados, a los que se les quería quitar del medio, de familiares que no pudieron despedirse, en los hospitales, claro. Entonces,
pero en Madrid y
por
fuera
supuesto
de Madrid.
Que por supuesto en toda España, claro. Por supuesto que en aquellos días fue brutal, y seguro que hubo gobiernos y administraciones que gestionaron mejor que otros porque tenían más medios. Pero de ahí al paso que se pretende dar, a mí me parece que es el límite de nauseabundo que no podemos tolerar.
Sí, pero como
cuando
no se investigue, no se aclara.
Una imputación moral, no es política,
sí,
es moral.
Sí.
Se investigue, no se aclara. ¿Dónde están todas esas investigaciones independientes que se iban a hacer?
Pausa. Son menos 25 a las 10 de la mañana. Una hora menos en Canarias. Hacemos una pausa y a la vuelta, si os parece, hablamos de Donald Trump, que ha descubierto que Vladimir Putin hace lo que le da la gana.
Y entonces Netanyahu también,
está frustrado, está desconcertado, dice que a este tío algo le pasa, pero no sabe qué es. Esta expresión es de Trump, no mía. Algo le pasa, pero que él no entiende nada. No entiende por qué sigue matando a miles de ucranianos todos los días. Bueno, pues igual es un poco lo que a nadie le sorprende viendo la evolución de los últimos 3 años del presidente de Rusia, pero a Trump sí. Un minuto, ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero.
las 10 menos 16 minutos, una hora menos en Canarias. Aprovechad bien estos minutos que os quedan para analizar toda la actualidad internacional que tenemos esta mañana, que no es poca. Empezando por Donald Trump, esta madrugada, en conversación con los periodistas en el Air Force One, preguntado por la situación en Rusia y a la vista de que Putin este fin de semana, lejos de secundar un alto el fuego, ha hecho todo lo contrario, que es que según el gobierno de Ucrania, los ataques aéreos, los bombardeos de este fin de semana han sido los más amplios desde que empezó la guerra o la invasión de Ucrania hace ahora 3 años. Lejos de parar, por tanto, Putin redobla, digamos, su ofensiva en Ucrania. Y entonces le han preguntado a Trump y ha dicho que a él esto no le está gustando.
No me gusta lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente y no sé qué demonios le pasa. Lo conozco desde hace mucho tiempo y está lanzando misiles contra ciudades y matando gente. Y no me gusta, ¿vale? Estamos en plenas conversaciones y lanza cohetes contra Kiev y otras ciudades. No me gusta para nada. Estoy sorprendido, estoy muy sorprendido. Veremos qué hacemos.
No le gusta, ¿vale?, lo que está haciendo Putin. Luego remató, digamos, la faena el señor Trump en un mensaje que escribió en la red social que él utiliza, y en este mensaje lo que dice es que Putin se ha vuelto absolutamente loco, que está matando innecesariamente a un montón de gente, subrayo lo de innecesariamente, y pues, oye, que hasta ahora era necesario, y que no está hablando solo de soldados, o sea, que hay civiles, claro, que está disparando misiles y que hay aviones no tripulados que están atacando ciudades de Ucrania sin motivo alguno, y que esto al final, la locura de Putin va a llevar a la caída de Rusia. Digamos que Trump, en estos meses que lleva al frente de la Casa Blanca, ha pasado de culpar a Zelensky de todo lo que ocurría, porque Putin era el que quería la paz y Zelensky el que amaba la guerra, y ahora digamos que se ha dado cuenta de que igual es al revés, igual es el responsable de la invasión de Ucrania, es el que la ha invadido.
Sí, pero solo hasta que piense lo contrario, porque a mí lo que me desconcierta de Trump es su noción mercurial de las cosas. Hace una semana convertía a Putin en el artífice de la reconciliación y de la paz, y ahora hace lo contrario. Cualificación tiene Trump para hablar de lunáticos, porque él es uno de ellos, y desde luego tiene motivos para replantearse su grado de estrategia geopolítica cuando nada más llegar a la Casa Blanca garantizó que en cuestión de horas, sin bajarse del autobús, vamos a decirlo con el tópico futbolístico, iba a resolver las crisis de Gaza y de Ucrania, cuando una y la otra están en peor situación que nunca. Lo digo si reconocemos a Trump esta virtud de negociador que tanto se ponderaba cuando apareció en la escena internacional para pacificar los grandes conflictos, ¿no? Y creo que nos está demostrando Trump que no tiene control ninguno sobre Netanyahu y que no tiene control ninguno sobre Vladimir Putin. Y que desde esa perspectiva, toda expectativa yo creo que cada vez es más pesimista.
Claro, lo cual quiere decir que el que se ha vuelto loco no es Putin, el que de verdad ha enloquecido. Bueno, enloquecido, ¿no? Yo creo que lo trae de fábrica ya, efectivamente, lo de la noción mercurial, ¿no? Porque yo prefiero fiarme de Putin, que sé o sabe lo que quiere y lo dice, y además está muy claro, pues espacio vital volver otra vez a la situación anterior a la caída del muro. Recuperar lo que perdió, no retirarse ahora porque va ganando, está clarísimo. No, el problema es Trump, por esto que dice Rubén. Claro, es que hoy dice una cosa y mañana dice otra, y claro, lo dice en función de no se sabe qué inesperados intereses, ¿no? El que ha enloquecido es él. Yo como periodista, como seguidor de la actualidad, desde luego prefiero orientarme con Putin, porque sé lo que quiere. Está claro, en este caso, evidentemente, no retirarse de eso porque va ganando, ¿no? Mientras este señor, que es un cantamañanas, pues vete tú a saber lo que va a decir mañana en función de esa noción mercurial que decía.
La prioridad de Putin es verdad que está clara cuál es, no ha hecho nada diferente. Es verdad que este fin de semana ha sido el ataque más masivo, el de ataque aéreo más duro de los 3 años de la invasión, pero no es nuevo. Matar civiles indiscriminadamente y generar un terror es lo que lleva haciendo desde que invadió Ucrania. Y lo que quiere Trump, sí Sí, nos lo ha dicho Trump repetidamente. Es parecido a lo que quiere en Gaza. Quiere hacer negocios. Después de la conversación telefónica de 2 horas que tuvo con Putin, acordaos la semana pasada, que colgó encantado, diciendo que Putin es un hombre de negocios y que una paz va a traer mucha riqueza y que hay muchos acuerdos comerciales que se pueden hacer y que esto va a ser enormemente enriquecedor y wonderful, beautiful, y como habla Trump.
En Gaza igual.
Sí, eso fue lo que dijo que quería. Y Putin lleva, desde que ha vuelto Trump a la Casa Blanca, trabajándole bien el ego, porque Putin sabe cómo manipular a Trump ya desde su primer mandato, y le vino a decir que, claro, que esto va a ser el comienzo de una gran amistad entre los dos, donde va a ser muy próspero todo. Y Trump, de repente, una semana más tarde, se muestra sorprendido porque Putin siga siendo Putin, que es exactamente lo que ha estado haciendo. Sigue y está, según algunos analistas de inteligencia militar, rearmándose, porque para este verano parece que Rusia está preparando una ofensiva aún más mortífera, aprovechando que Europa, si Washington la deja sola, todavía no tiene las herramientas para poder proteger a Ucrania.
¿Y cómo habla Donald Trump? Porque, como tú dices, Marta, porque nos imaginamos a Donald Trump en el Air Force One, pero en realidad es tono del último sorbo del cuarto whisky en la barra de un bar. Y ahí te lo puedes imaginar mucho mejor. Que te pones de la forma que habla, ¿no? Es algo impresionante que este tipo sea el presidente de los Estados Unidos.
Con el vocabulario de un niño de 12 años.
Sí, sí. Me reafirmo que la única esperanza que podemos tener es que a Donald Trump lo puedan tumbar, lo vayan a tumbar aquellos que lo han traído, en los propios Estados Unidos. Porque semana a semana las cosas que están pasando en el interior de Estados Unidos debe tener muy preocupado a los estadounidenses. Lo de la Universidad de Harvard de la semana pasada me pareció una barbaridad. Pero es que con la obscenidad que este tipo, que podíamos llamar perfectamente, en vez de Donald Trump, Dollar Trump, ¿cómo ha doblado su fortuna desde que está en el cargo? Y eso en el New York Times le hacen un seguimiento de cómo va el negocio de criptomonedas que está impulsando es desde la propia Casa Blanca, en el que están sus hijos. Y es algo absolutamente sin precedente. Esto tiene que tener un final. En la escena internacional, este tipo ha demostrado que lo mismo dice algo que una cosa que la contraria. Y veremos qué queda. La guerra de los aranceles con Europa, bueno, el tiempo que se ha dado para negociar hasta julio, a ver cómo termina todo eso. Y fijaros cómo será el atropello que está ocurriendo en la Franja de Gaza, que hasta el gobierno de Donald Trump se muestra escandalizado con lo que está haciendo Netanyahu.
Sí, pero está esperando que hagan una rotulación política y económica del terreno para hacer negocio igual.
Pero la clave es que cuando Donald Trump empieza este nuevo mandato, habla de tanto de Gaza como de Ucrania como sus dos primeros puntos a resolver, que todo el mundo decíamos, bueno, ¿y ese señor realmente qué tiene que hacer? Iba de pacificador, ha resultado ser un auténtico fracaso. Y a mí no me preocupa tanto si Trump descubre o no a Putin o a Netanyahu, que yo creo que él se busca su propia coartada ante su fracaso, sino qué vamos a hacer la comunidad internacional, la Unión Europea, en el caso de Gaza, por ejemplo, que es un horror día tras día y no parece que nos movamos para hacer nada. Más allá de declaraciones como nuestro gobierno.
¿Quieres amnistiar a alguien esta mañana? Amón, este es el momento.
Pues procedo a la amnistía de Sánchez Pérez Castejón y os preguntaréis, ¿cuál de ellos? Por favor, hacedlo.
¿Cuál de ellos?
Pues no es fácil responder la pregunta, Marta, que me haces. Mi intención era amnistiar a David Sánchez Pérez Castejón por su procesamiento, pero me cuesta disociarlo de Pedro, empezando por las similitudes de la voz.
Recuerdo que tuve que venir aquí porque me alojé en un hotel Illunion, creo que se llama, y hubo una entrevista personal, sí.
Ya escucháis que el testimonio del interrogatorio redunda en la indisociable similitud, como también lo hace el celo con que los ministros socialistas y los rapsodas mediáticos del régimen se han movilizado para defender a David pensando que era la mejor manera de defender a Pedro. Es un error estratégico teórico y conceptual que redunda en la confusión del proceso mismo, hasta el extremo de que el juicio contra David parece el ensayo general del juicio que podría abrírsele, vete tú a saber, al propio Pedro. Porque estamos asistiendo a una concepción inequívoca del poder que se relame del nepotismo y del conflicto de intereses. La familia, en su acepción menos virtuosa, el hermano débil, la mujer ambiciosa. Y esbirros escribiendo las fechorías, llevando al extremo paródico la teoría de la conspiración ultraderechista, cuando las razones por las que Sánchez Pérez Castejón va a ir a juicio consisten únicamente en que se avino a la creación de un puesto de trabajo que no existía, que se inventó contra todas las normas elementales de la administración y que pretende ocultarse apelando al nombre artístico del hermanísimo David Azagra.
Unos Callahan para estas personas que han de abandonarnos, Alicia.
¿Cansado de agacharte para ponerte los zapatos? Callahan ha vuelto a encontrar la solución con Callahan Easy Fit autocalzable. Lo último en tecnología para ti. Sin agacharte, sin usar las manos, sin atarte los cordones, simplemente mete el pie, baja el talón y sal a caminar por tu ciudad. El zapato que se adapta a tu ritmo de vida. Ahorra tiempo y esfuerzo con Callahan Easy Fit autocalzable. Tecnología Callahan Adaptation. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
Que tengáis un buen lunes. Adiós Pilar Gómez, que te vea muy bien. Adiós Javier Caraballo.
Muy buenos días.
Adiós, hasta el próximo día. Adiós Antonio.
Hasta luego, no te metas en líos.
Marta García Ayer, hasta mañana.
Hasta mañana, martes.
Bon Rubén, hasta mañana.
Así tarde. Es, Carlos, aquí estaremos.
Muy bien, lo celebro.
Para cantar y contar.
¿Y pasa mañana?
Cinco minutos contamos las noticias y los de esta mitos. Hora de la mañana.
Pasa mañana miércoles. Fallar.